the pure speed.
He just outruns everyone.
Once he hits the crease, it's over.
He was shot out like a rocket.
Breaking to the clear. It's a... And see you later.
That was a gear seldom do you see.
Hola a todos, bienvenidos de regreso con los Fantasy Boys. Se nos acabó el draft. Estamos en épocas post-draft. Es triste porque estuvimos 2 meses hypeando estos últimos 3 días, jueves, viernes y sábado. Ya se nos fueron los picks, se nos fueron estas 7 magníficas rondas de nuestro draft. Pero ahora viene una parte interesante porque ya sabemos qué jugador cayó en qué equipo, en qué ronda, y podemos empezar a analizar un poquito qué podemos esperar de estos rookies entrando a esta temporada de Fantasy y pues también el long term impact que van a tener en sus equipos. Pero primero, Super Cam, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el draft? ¿Cómo viste la gente en Green Bay? Si mal no recuerdo, leí, creo que el primer día, cerca de más de 250 mil personas. El draft se está haciendo algo enorme. ¿Cuándo va a llegar a México, Super Cam?
Era increíble. Ayer estaba debatiendo de que como la NFL ya no solo es un deporte que está pegando en Estados Unidos, ¿no? Creo que ya se está expandiendo muy bien globalmente. Lo hemos visto llenando bastante estadios en Alemania, en todos estos lugares. Y sí, o sea, creo que impresionante el draft. Creo que Green Bay lo hizo muy bien. Excelente draft, en mi opinión. Creo que todos los equipos draftearon muy bien. Siento que, como que no hay alguien que diga, la verdad no le pegaron, o sea, siento que Browns...
Siento que no hay un, por lo menos ahorita no siento que haya un, como un super reach, ¿no? Sí, así de como un Cleland Farrell o algo que normalmente harían los Raiders en la primera ronda, o sea, no hay un reach tal cual, o sea, el mismo Shedeur Sanders cae, Tyler Shaw, que se va temprano en la ronda 2, o sea, tampoco fue como un mega reach.
Puede
porque
ser, pero no.
Había gente, o sea, yo había gente que decía que, o sea, que era un first round talent, ¿no? Claro que sí, tiene todo este history, injury y demás que lo conllevan, pero creo que fue esto, como que por lo menos en papel fue un draft muy limpio, la mayoría de los equipos llenó needs de mucha necesidad en su roster, en posiciones. Pero pues vamos a darle, tenemos winners, tenemos losers, tenemos sleepers, 3, 2 y 2 respectivamente. Pero antes de empezar, Supercam, ¿qué draft grade le darías a Mike Vrabel en sus primeros meses como head coach de los Patriotas? ¿Qué te pareció el trabajo de los Pats en este jueves, viernes y sábado?
Fue excelente, o sea, creo que de los drafts que he visto... es uno de mis favoritos, ¿no? Nunca habíamos visto un draft. Como digo, no hay tantos reach, o sea, con Belichick normalmente veías este reach, ¿no? De que Cole Strange en la primera ronda hace como 3 años. Creo que, pero me gustó mucho, o sea, hicieron muy buen trabajo ese front office. Le daría una, creo que es sólido. Primeros 4 picks dedicados a ayudarle a Drake May. Luego ya es pura defensiva. Andrés Borregales, increíble kicker. Yo quería que agarraran al de Arizona, pero bueno, es otro tema. Y también le hizo muy bien en Undrafted Free Agents. Entonces sí, creo que es muy buen draft.
Este es ese bello momento en el año donde todos los equipos, todos los fans están satisfechos, ¿no? Es como decir, sí, gran draft, llenamos nuestras posibilidades, estamos con todo. Ya después... se van 1-5 en las primeras 6 semanas y ya empiezas a pensar en el draft del siguiente año. Pero a ver, Super Cam, vamos a empezar con tus winners. Vamos a quedarnos con los Patriotas. Drake May y Caleb Williams, 2 quarterbacks entrando a su segundo año. 2 grandes winners para ti, Super Cam. Explícanos por qué. Sabemos que Drake May llenaron mucho ahí, le ayudaron con la ofensiva, pero ¿qué me dices de Caleb Williams también? 2 picks tempranos en ofensiva, Colston Loveland y Luther Burden. ¿Cómo ves esta nueva ofensiva de Ben Johnson?
Increíble, creo que los 2 equipos primeros picks y sabían a lo que buscaban, ¿no? Ayudar a nuestro QB para que sea mejor, y fue lo que hicieron. O sea, primeros 3 picks, como dices, de Chicago, fue Luther Burden, fue Colston Loveland y fue un tackle ofensivo de Boston College. O sea, es excelente. Increíble cómo ven el potencial en estos QBs y dicen, vamos a ayudarles. Y se me hace que sus stocks en fantasy ahorita se ven un poco más altos a lo que veíamos al inicio de la, temporada pasada.
El de Caleb Williams, sin duda, ¿no? Sí, o sea,
claro,
todas estas armas, Johnson, jóvenes, sí, aparte, ¿no? Porque pues también si te vas atrás, Romo Dunze es un jugador de segundo año, top 10 pick en el NFL Draft. Entonces, si Ben Johnson saca la mejor versión de Caleb Williams, creo que esta ofensiva de Bears puede ser muy peligrosa en una división que es bastante cerrada. Drake May, Supercam, le traen a Stephon Diggs, le traen ahora a Trevion Henderson, su cuarto overall pick, gran liniero ofensivo. ¿Hay potencial para que Drake May se cole al top 12 de Fantasy este siguiente año?
Top 12 de QB al final de temporada sí es algo como medio complicado, pero me gusta. O sea, creo que los additions son importantes. O sea, ves a Henderson, ¿no? Henderson para mí es el running back indicado para una ofensiva de Josh McDaniels, ¿no? Sabemos que a Josh McDaniels les encanta lanzar esos screens, ¿no? Esos RB screens. Y Henderson, pues vemos su tapes en college y eso es de lo que mejor hacía, ¿no? Hay una jugada contra, creo que era un juego en playoffs, ¿no? Que literal le lanzan al final al final del cuarto, le lanzan un screen y se va todo hacia el touchdown. O sea, es el potencial que tiene Trevion Henderson, y Drake May es uno de los QBs que más lanza a los corredores y lo vimos la temporada pasada, ¿no? Luego, Cal Williams, receptor de Washington State, increíble velocidad. Es eso que necesitaban. O sea, es como el pick de Tyquan Thornton, ¿no? De hace unos años que esperabas a esa velocidad. Es lo que obtienes con Kyle Williams, y luego agarras un centro, agarras un guard. O sea, es muy buen traffic, y pues se nota cómo quieren apoyarlo. Y mira, si se hace bien toda esta fórmula, si Josh McDaniels sabe manejar esta ofensiva, podríamos ver a Drake May siendo un QB top 12 por el potencial, y además de que tiene sólidas armas, ¿no?
Tiene el rushing upside también. O sea, creo que este sí. Nos enseñó flashazos el año pasado, creo que con una mejor línea ofensiva, mejores armas y sin duda mejor coordinador ofensivo. Creo que podríamos ver también a Drake May acercarse a 5 o 6 rushing touchdowns, ¿no? Si lo usan bien y de manera creativa. Supercam, tu segundo winner, Isaiah Pacheco, el running back de los Chiefs. Lo mencionábamos, ¿no? Era un running back loaded draft class, ¿no? Donde podías encontrar muy buen valor y prospectos, talentos en la tercera, cuarta, quinta ronda. Pero los Chiefs dijeron, we're good, we want to keep throwing the football. Isaiah Pacheco is our guy. Trajeron a Elijah Mitchell de los 49ers. Todavía sigue ahí Clyde Edwards-Helaire. O sea, claramente todavía están algo contentos Kareem Hunt con el running back group que tienen. Pero sí era una gran posibilidad que añadieran un running back. Lo hacen muy tarde, ¿no? Creo que en las últimas rondas, seis o séptima. ¿Qué podemos esperar de Isaiah Pacheco? Que el año pasado parecía que iba a ser uno de los grandes running back picks en fantasy, después viene su lesión, y con Kareem Hunt resurge, y en verdad ya nunca vemos de regreso a Isaiah Pacheco, ¿no? En el full role, ni siquiera en el Super Bowl. Pero no viene nadie, Kareem Hunt está grande. ¿Qué podemos esperar de Isaiah Pacheco, Supercam?
Yo creo que va a seguir siendo el RB1 en esta ofensiva. Lo vimos la temporada pasada antes de su lesión, ¿no? Donde completamente, en mi opinión, se ve el potencial del RB1. Luego sucede la lesión y pues ya no regresa tan bien, obvio. Vemos a un Kareem Hunt que se ve como el líder, ¿no? De ese backfield, y completamente Isaiah Pacheco estaba desaparecido. Yo siento que es por el tema de su lesión y que no quisieron arriesgar. Obvio, sí, veías que estabas bien con Kareem Hunt y pues al final ya no te preocupabas. El pick que agarra, ¿no? Es Rashard Smith, running back de SMU, en la séptima ronda. Y lo que tengo aquí es que es un receptor que se volvió running back la temporada pasada. Entonces, creo que sí, o sea, por eso podría ser más como un third receiver, ¿no? Third back, o sea, creo que todavía seguimos viendo a Isaiah Pacheco como ese corredor que le vas a dar el load, el que le vas line a seguir dando. Sí, o sea, que va a seguir corriendo.
Sí, ¿no? Lo tiene todo corriendo, ese trabajo.
Sí, que va a estar corriendo 2 de 3 veces en un drive, ¿no? Entonces, me gusta todavía el potencial. Creo que no hay como otro running back que lo pueda sustituir. Vimos a Carson Steele, pero luego Carson Steele tenía sus juegos donde fumbleaba, donde tomaba malas decisiones, y como que ya te das cuenta que en realidad Isaiah Pacheco es el RB1, y yo seguiría confiando. Obvio, no tengo la misma confianza que la temporada pasada al inicio, pero tengo una buena confianza.
Sí, la verdad, creo que hubo muchos running backs que, o por lo menos running back groups, que pensé que iban a sufrir un golpe con algún day two o early day three running back, pero como mencioné, la verdad, muchos de estos equipos nada más siguieron tomando best players available y les cayeron los corredores hasta más tarde. Supercam, vámonos con tu último winner, y ese es Jack Beck, el receptor de TCU. Llega a Las Vegas Raiders, otra posición de mucha necesidad para las Raiders, ¿no? Toman a Ashton Jeanty, después en la segunda ronda trade back, y de repente llegan con Jack Beck para ayudar a Jacoby Myers, Geno Smith, mejoran la línea ofensiva, está Ashton Jeanty, está Brock Bowers. Claramente la defensa no va a estar pensando en Jack Beck. ¿Qué tanto va a poder aprovechar el receptor de TCU para, pues, tomar ventaja de que las coberturas van a estar en Bowers o intentando frenar el pick número 6 en Ashton Jeanty?
Sí, no, yo creo que por eso me gusta mucho Jack Beck. Creo que va a ser un gran receptor, lo demostró en su Senior Bowl. Fue increíble el juego, la historia de Jack Beck, su hermano fallece en el incidente en Nueva Orleans. Y creo que todo esto, pues, le ayuda más a sus intenciones, ¿no? De que quiere llegar a lo alto. Y es increíble, ¿no? O sea, el pick, cuando veo que lo draftean, te decían, ¿no? O sea, deberían de agarrar un wide receiver con esta segunda ronda que tienen, y es muy bueno, o sea, el receptor, en mi opinión. Creo que, hablando del wide receiver room que tiene Raiders, pues ves a Jacoby Myers, ves a Trey Tucker, y la verdad no hacen tanto daño. O sea, Jacoby Myers puede hacer más daño, pero en mi opinión, yo veo a Jack Beck en algunas ocasiones siendo el wide receiver one de Raiders, en algunas ocasiones siendo el wide receiver two. Creo que tiene ese potencial, es muy buen receptor. Me tomaría el riesgo de agarrarlo en un mid-round pick por el tema, como dices. O sea, creo que va a haber muchos ojos en estas estrellas de la ofensiva de Raiders, que al final de cuentas vamos a ver a lo mejor al cornerback 2 de cualquier equipo contra Jack Beck, y creo que él tiene el potencial de poder ganarle a estos cornerbacks que no son superestrellas. Entonces, se me hace que pueda hacer buen development. La ofensiva de Chip Kelly podría ser muy buena para él, en términos de que Ohio State tuvo muy buena ofensiva en términos de receptores. Hicieron que Will Howard, un QB que apenas se fue en el draft, luciera, ¿no?, con los receptores. Entonces me gusta mucho el tema con Jack Beck.
Sí, la verdad, los Raiders me pareció que hicieron muy bien en ayudar la ofensiva. Creo que en piezas defensivas estaban un poquito contentos, o sea, bueno, estaban contentos con lo que tenían, pero la parte ofensiva sí había que trabajarle. Pero vaya cambio, ¿no? O sea, tenías el año pasado a Gardner Minshew, Aiden O'Connell, Sincere McCormick corriendo el balón, y de repente todo esto se convierte a Geno Smith, Ashton Jeanty, Jack Beck. O sea, es emocionante. Ojalá todo pueda congruir, formalizarse bien, y que esta ofensiva de Raiders tenga éxito. Vámonos con los winners que nos mandó el dominicano Al Horford aquí a su servicio. Timeless Al Horford ayer sacando la victoria. Orlando Magic parece que tiene 20, el Big Al. Ted McMillan y la ofensiva de Carolina, big winners para mí en el draft. Una posición de mucha necesidad para Carolina, ¿no? Después de que intentaran el año pasado con Deontay Johnson, no les salió. Xavier Leggett tuvo buenos momentos, Adam Thielen se lesionó, pero también tuvo sus buenos momentos, ¿no? Este es un equipo que el año, hace dos años, quemaron un early draft pick en Jonathan Mingo, que ya se fue a los Cowboys, que ni siquiera sé si siguen los Cowboys. Entonces, claramente los Panthers habían estado las últimas dos temporadas intentando dar con ese wide receiver stud, ¿no?, que te puede hacer todo, te puede ganar en todos lados de la cancha, y creo que Ted McMillan lo va a hacer excelente. Bryce Young empezó súper mal la temporada pasada, lo banquearon por Andy Dalton, termina después Bryce Young regresando después de que Andy Dalton tuvo este accidente automovilístico, y Bryce Young ya no suelta el starting job, se ve muy bien, tuvo hasta rushing touchdowns, llevó unos juegos al overtime, estuvieron a punto de ganarle a los Kansas City Chiefs. O sea, este es un equipo de Panthers que al final, down the stretch, se vio pues ahora sí que la madurez de Bryce Young, y se vio también el impacto que empezó a tener Dave Canales como head coaching job y coordinador ofensivo. Creo que Ted McMillan va a llevar esta ofensiva al siguiente nivel, y creo que va a ser muy interesante ver estos Panthers con Chuba Hubbard, Rico Dowdle, Trevor Etienne, Xavier Leggett, Jatavion Sanders. O sea, creo que tienen gente interesante, y si todos pueden dar un paso hacia adelante, vamos a ver. Y repito, esta es una división con Bucks, Falcons y Saints, donde honestamente no hay una defensiva que debas tener mucho miedo, ¿no? Entonces, creo que podemos ver a los Panthers tener una temporada interesante. Otros winners en este draft para mí son los running backs de los Chicago Bears, DeAndre Swift y Roshan Johnson. Como mencioné, pensé que los Bears, tanto como Colston Loveland, Luther Burden, pensé que uno de esos dos podía llegar a ser un running back y que iba a destrozar por completo este running back group. Pero los Chicago Bears no agarran a nadie hasta muy tarde en el NFL Draft, abriendo la puerta para que DeAndre Swift y Roshan Johnson tengan una buena temporada en fantasy. Ben Johnson, no nos cansamos de decirlo, es el nuevo head coach de los Chicago Bears. ¿Qué viene de hacer Ben Johnson? ¿Qué nos ha demostrado? Una gran dupla entre David Montgomery y Jahmyr Gibbs. Aquí, por lo menos lo que hemos visto, no hay el nivel de un Montgomery y Jahmyr Gibbs entre DeAndre Swift y Roshan Johnson, pero si Ben Johnson es el coordinador que creemos que es ofensivamente, creo que va a sacar una muy buena temporada de estos dos running backs, y pues creo que son big, big winners. Y por último, RJ Harvey se va en el pick número 60 a los Denver Broncos. No agarraron a Marion Hampton, siguieron sin agarrar a un running back en la segunda, y les cae RJ Harvey ya tarde en esa segunda ronda. Pues llega un running back group donde no, o sea, se fue Javonte Williams, está Audric Estime, que fue una quinta ronda, creo, del año pasado, o sexta ronda del año pasado. Está Jaleel McLaughlin. Honestamente, ninguno de estos dos running backs nos demostró algo el año pasado como para creer que RJ Harvey no va a entrar al starting role. Y creo que podría ser, después de Ashton Jeanty y O'Marrion Hampton, podría ser uno de los siguientes running back rookies en irse en un draft, tal vez Quinshon Judkins, si crecen el talento de Trevion Henderson. Pero RJ Harvey, hasta sobre O'Marrion Hampton, va a tener el playing time, ¿no? Entonces veremos qué puede hacer los running back de los Broncos. Super Cam, vamos a nuestros losers, empiezo contigo. Déjame nada más repetir nuestros winners de tu parte: es Drake May y Caleb Williams, Isaiah Pacheco y Jack Beck, el nuevo receptor de Las Vegas Raiders. De parte de un servidor es Teta Roa McMillan y la ofensiva de Carolina. Los running back de Chicago Bears, DeAndre Swift y Roshan Johnson, y el novato de UCF, RJ Harvey, llegando a los running back Broncos. Super Cam, vámonos con los losers. Chris Olave, que pasó de Derek Carr y third year wide receiver, va a dar por fin su salto. Ahora estamos hablando de que Tyler Shaw le va a estar lanzando balones a Chris Olave. Alvin Kamara, de 30 años, sigue ahí, pero llegó Kellen Moore, y esa es la esperanza que tenemos con esta ofensiva de Saints, que Kellen Moore pueda resucitar la ofensiva. Pero repito, Tyler Shaw le va a estar lanzando el balón probablemente a Chris Olave. Big loser para ti, Supercam.
Sí, creo que, como dices, están tomando un gamble, ¿no? O sea, con Tyler Shaw, en mi opinión, es pega, estamos excelentes. Si no pega, próximo año agarramos, dependiendo, porque es un stack QB class el próximo año. Arch sí, Manning, Drew Aller, o sea, va a ser muy bueno el próximo año. Y creo que es esto, o sea, tomas el gamble con un QB que tiene experiencia, ¿no? Obvio, viene, creo que tuvo 3 lesiones en toda su carrera de colegial. Entonces sí es como una duda, ¿no? Y estás suponiendo que Tyler Shaw, con el pick que drafteaste, cuando entre en training camp, le vaya a ganar a Spencer Rattler, ¿no? Sabemos que Derek Carr, pues lo más probable es que no juegue toda la temporada por la lesión que tiene. Entonces,
¿por la lesión?
Por la lesión, ya nadie sabe. Pero sí, o sea, siento que Chris Olave ahorita, con la situación en la que está, Sí, obvio, Kellen Moore es su coach, es una mente ofensiva maestra y todo el tema, pero ¿quién le va a estar lanzando? O sea, creo que Tyler Shough es muy bueno, en mi opinión, tiene muy buen tape, pero tienes el problema de que ya está grande, todavía, o sea, todavía no sabes si está el nivel de NFL por temas de lesión, tiene el tema de lesión que siempre puede ser puede ser un impacto muy fuerte, y sí, creo que al final de cuentas, Chris Olave no lo tomaría tan seguro en fantasy, creo que bajó mucho su stock, viene saliendo de un concussion, que él le acabó la mitad de su temporada, es muy complicada la situación para Chris Olave y no me tomaría el riesgo en mi opinión.
Es que, o sea, como que Olave sabemos el potencial y cada año es como de, ah, ya mejoró su QB, ya mejoró su coordinador ofensivo y de repente era Rashid Shaheed el que estaba explotando, ¿no? Entonces, y luego vienen las lesiones, todo se ve mal para Chris Olave, pero bueno, veremos porque los Saints van a
Ojalá le vaya
necesitar a
bien.
alguien, van a necesitar explosión de alguien. Kellen Moore va a acudir a alguien, yo creo, para que sea el target hog. Y pues también es un wide receiver group donde no hay mucho, ¿no? O sea, el año pasado estábamos hablando de Bobby o ya ni me acuerdo qué receptores estaban jugando ahí en los Saints, pero bueno. Super Cam, yo tengo uno de estos luces, es Ramondre Stevenson. Lo extendiste 3 años el año pasado, ¿no? Entonces todavía Ramondre tiene contrato hasta el 2028. Pero eso no los frenó para que gastaran su pick número 38 en Trayvon Henderson, gran running back de Ohio State. Creo que te puede traer mucho big play a esta ofensiva y creo que es un gran complemento para Ramondre Stevenson. No creo que veamos a Ramondre Stevenson nada más desaparecer, ¿no? Claramente, el año pasado lo vimos, necesitaban un poquito de más talento en la posición, estábamos viendo a. No me acuerdo el otro running back que estaba empezando juegos, que de repente decían,
Antonio Gibson.
Antonio Gibson's gonna be the starting running back, y Antonio Gibson le daban un carry, de repente cuatro
Pero es que
carries
era
para Ramondre,
Jerod
y de repente había fumbles, y no sé. Entonces creo que Trayvon Henderson te va a traer buena estabilidad, es un gran pair-up con tu second year quarterback y con tu fourth overall pick en la línea ofensiva. Entonces, creo que Trayvon Henderson va a tener un buen rookie year y sí creo que Ramondre Stevenson's Truthers van a tener que limitar mucho sus expectativas este año para el corredor de los New England Patriots Super Cam. Vámonos con tus segundos losers. Es un combo de corredores y es Najee Harris y Jaylen Warren porque sus equipos invierten draft capital significante en running back para este año. Najee Harris llega de un año a los Chargers. Najee Harris se va de los Pittsburgh Steelers abriendo camino para Jalen Warren, pero llega Caleb Johnson de Iowa y sabemos cómo es Arthur Smith con su running back scheme. ¿Cómo vemos estos dos running backs Supercam? Porque hace una semana estábamos muy emocionados de estos dos entrando a esta temporada, pero como mencioné, draft capital invertido temprano en running backs. Y ahora parece que van a limitar mucho el potencial de estos dos.
Sí, los ex compañeros que normalmente entre uno se quitaban los snaps, normalmente veíamos a Jalen Warren ya acabando con Najee Harris, pues al final de cuentas, en mi opinión, van a estar viendo menos del 50% de los snaps a mitad de temporada, porque es muy bueno los prospectos que tienes aquí. O sea, obvio ya hablé de Omarion Hampton, ¿no? Invierte en ese pick 22 en él. Parece que tienen toda la confianza y creo que el tema, o sea, Merrin Hampton es muy bueno para dejarlo ahí sentado y no aprovechar su
Sí.
potencial. Entonces creo que es el tema, creo que Najee Harris sí lo va a hacer mentor, sí a lo mejor vamos a estar viendo un 70-30 al inicio de la temporada, pero que normalmente vemos, ¿no? 60-40, luego 50-50 y luego
De
ya un
repente alguien se despega
40-60.
con el goal line
Sí.
work y ahí es donde empiezas
Como Buck
a
Irving y
no.
Rashard White, o sea, fue
Ándale.
lo que pasó,
Ándale.
es lo que yo esperaba que pasara con Trey Benson
Connor.
y Connor. Entonces creo que todo ese tema va a pasar en esta ofensiva. Luego con Jalen Warren, para mí, Caleb Johnson es un mejor corredor que Jalen Warren. A mí Jalen Warren nunca se me ha hecho la estrella, el RB1, y creo que Jalen Johnson tiene el potencial de ser un RB1. Y oye, los Steelers usaron su segundo pick en el draft para agarrar a Caleb Johnson, entonces han de estar bien, o sea, han de tener confianza en él. Obvio hay que recordar que no tenían segunda ronda y utilizaron una tercera, ¿no? Pero creo que al final de cuentas Jalen Warren sí lo veo más como el RB2 de esta ofensiva por el tema de que, como digo, Kelvin Johnson era para algunos top 5 running back en ese draft class y cayó a la tercera ronda. Entonces creo que es muy bueno el potencial que trae Kelvin Johnson para no sustituir a Jalen Warren con él.
Va a ser interesante ver porque estos son dos equipos que les gusta correr el balón, ¿no? Greg Roman con los Chargers y Harbaugh. El año pasado los vimos intentarlo. Desafortunadamente J.K. Dobbins pues se lesionaba, Gus Edwards se lesionó. Pero ahora tienes a Najee Harris y a Marion Hampton. Entonces esta es una dupla totalmente diferente que probablemente va a poder correr el balón. Jalen Warren y Caleb Johnson van a hacer lo mismo. Tienes a George Pickens, tienes a DK Metcalf, tienes a Roman Wilson y tienes a Pat Freiermuth.
¿Quién le va a lanzar?
¿Pero quién lanza el fantasma de Aaron Rodgers? ¿Will Howard? ¿Is he that guy? No sé. O sea, entonces, claramente hay oportunidad para que corran mucho el balón estos dos equipos, pero como mencionas, invirtieron draft capital temprano en la posición. Mi otro loser es Emeka Egbuka. Y esto es un loser porque Emeka Egbuka yo creía era de los rookie wide receivers que mayor impacto podía tener right away, ¿no? O sea, es un wide receiver que llevaba ya dos temporadas como draft eligible y draft worthy, ¿no? Un draft worthy player. Tuvo lesiones, se compartía el campo con gente como Marvin Harrison, ¿no? O sea, compartía el campo con estrellas bastante grandes de Ohio State. Pero llega, en mi opinión, a una gran ofensiva, pero a un crowded wide receiver room, ¿no? Tienes a Mike Evans, que yo sé, va a cumplir 32. Chris Godwin entrando a sus 30, regresando de otra lesión significante. Y gastaste una tercera ronda pick 100, si no me equivoco, el año pasado en Jalen McMillan, que mostró buenos momentos. Tienes a Bucky Irving, a Rashad White, Kate Otten es un tight end que te ha demostrado también cosas interesantes. O sea, ¿qué lugar va a ocupar Emeka Egbuka como novato aquí? Creo que está muy limitado su first year rookie impact. A la larga, creo que está en uno de los mejores lugares, porque como mencioné, Mike Evans puede que esta sea su última temporada en Tampa Bay. Chris Godwin, repito, o sea, muchas lesiones. Y Jalen McMillan, por más que mostró destellos, no fue una primera ronda como Emeka Egbuka y no ha demostrado el talento y el prospecto que puede ser Egbuka. Entonces, creo que el próximo año vamos a estar encantados con Egbuka, pero de entrada en este año creo que hay demasiada competencia, tanto en el juego aéreo como en el juego terrestre. Se te fue tu coordinador ofensivo, que era Liam Cohen, y pues luego vemos coordinadores ofensivos que se van de head coach. Sí le pesa mucho a esos equipos que termina dejando porque hacen una gran diferencia. Entonces, a ver si no le cuesta a Tampa Bay, pero creo que Emeka Egbuka pudo haber caído en mejores lugares para contribuir luego en el primer año Supercamp. Repito, tus losers, Chris Olave, Najee Harris y Jalen Warren. Losers de Al Horford son Ramondre Stevenson y Emeka Egbuka. Vámonos a nuestra última sección y estos son sleepers. Dos de cada uno, jugadores que tomaron tal vez en la tercera tarde o en la cuarta en adelante, pero que creemos que pueden hacer un impacto luego o un impacto mayor al que mucha comunidad de fantasy football tiene. Y este me duele porque me lo robaste, porque este es el headline para mí. Pero Ollie Gordon se va a los Miami Dolphins en la quinta ronda.
En la sexta ronda. Pick
181. What a steal. O sea, Ollie Gordon en mi draft board pudo haberse ido en el top 10, ¿no? Pero cae a la sexta ronda. Un super, super steal. Ollie Gordon, out of Oklahoma State, llega a los Miami Dolphins en un running back group con Devon Achane, con Jalen Wright, que fue novato el año pasado. Raheem Mostert se va a Las Vegas Raiders. ¿Qué podemos esperar de Ollie Gordon en esta ofensiva, Supercamp?
Podemos esperar una temporada de las que hizo cuando nosotros lo usamos, ¿no? En el College Football 25. O sea, es increíble el prospecto. O sea, en 2023 corrió para 1,732 yardas, 21 touchdowns. Obvio, el año pasado tuvo un down year el año pasado, pero también hay que entender que la ofensiva de Oklahoma State no era nada buena. O sea, creo que fue una de las peores temporadas que hemos visto de los Cowboys, y creo que el prospecto de Ollie Gordon es muy bueno. entra una ofensiva de Miami que en realidad no tiene casi nada. O sea, tienen a Devon Achane, tienen
Nada.
a Jalen Wright, Alexander Mattison y luego Ollie Gordon. O sea, Devon Achane, para empezar, es casi siempre sale. Bueno,
Pues
normalmente
es un
se
wide
lastima,
receiver.
es wide
Ajá, también. Ha
receiver.
tenido
Sí.
sus injuries.
Jalen Wright
Y
fue
Devon
un.
Achane no es ningún goal line
Sí, no es un
special
physical
back.
running back. Tampoco Jalen Wright. Jalen Wright también es
Ajá.
un poco más
Es un, más como
como
big play.
slim. Ajá. Y creo que Ollie Gordon es un más physical. Tiene muy buena velocidad. Tiene el físico de de un buen running back de
Ajá.
la NFL. Entonces creo que puede ser un buen sleeper. En mi opinión, lo podríamos ver teniendo muy buenos snaps en esta ofensiva de Miami, que se enfocaron también un poco en mejorar esa línea ofensiva, que es
Sí,
un tema
algo
que
que
necesitaban
necesitan
mejorar,
proteger a
y eso
Tua.
le ayuda mucho, porque le abres un hoyo a Ollie Gordon y se escapa.
Adiós.
Entonces, oh,
Creo que es el
¿qué más?
más, o sea, creo que es del running back group, es el más running back como trade ability
Sí.
que tiene. Y hace 2 temporadas vimos a Raheem Mostert, que tuvo casi
Dominar.
20 touchdowns. O sea, fue una
Sí.
locura. Y creo que
En
Ollie
fantasy va
Gordon
increíble.
puede, o sea, no estoy diciendo que va a tener double-digit touchdowns, pero creo que Ollie Gordon, o sea, si es el jugador, el talento que demostró en el 2023, creo que puede ser un gran impacto para esta ofensiva de Miami, donde mencionas perfectamente, necesitan ayuda en la posición de running back. Uno de mis sleepers, nos quedamos con los running backs, y ese es Cameron Scarabue. Otro running back que cayó súper caro un poquito.
Sí.
O sea, tampoco creíamos que iba a ser el top talento, pero sí pensé que se podía ir en las primeras. Se fue en la cuarta ronda, Scarabue, ¿no? Temprano en la cuarta.
Sí, creo que fue
De las
el
primeros
primer
picks
pick
en la
de la
cuarta.
cuarta, según yo.
Entonces, y este es otro buen talento, ¿no? Lo vimos con Arizona State. Y entra un running back group que también, o sea, no necesitas mucho para tomar la delantera. Está Tyrann Tracy, que mostró muy buen talento el año pasado, pero recordar que Tyrann Tracy fue un wide receiver que se acomodó a running back, ¿no? Se quedó Devin Singletary. Perdóname, pero estos no son dos running backs. Tal vez Tyrann Tracy sí, porque repito, sí mostró muy buen talento el año pasado, pero igual, o sea, creo que Cameron Scarabue puede llegar y hacer un impacto esta temporada. A corto plazo,
Sí.
creo que Cameron Scarabue podría llegar a ser como el Tyrann Tracy del año pasado, ¿no? Donde no lo vas a ver mucho al principio y de repente en la semana 8 Cameron Scarabue is having good games, ¿no? Aquí otro tema es la línea ofensiva no es muy buena de Gigantes pues tanto como Russell Wilson, James Winston y Jackson Dart, pues por el momento no esperamos que sean big difference makers en el ataque aéreo como para que las defensivas estén totalmente preocupadas por Malik Nabers. Entonces creo que Cameron Scaribu va a tener oportunidades, es un buen prospecto y creo que cae, como repito, cae en un buen lugar donde no hay tanta competencia, pero hay buenos running backs como para tampoco sentir toda la presión como un RJ Harvey, ¿no? Que tal vez va a sentir la presión mediática y en training camp como de pues you should be the number one, ¿no? Entonces creo que podemos esperar buenas cosas de Cameron Scaribu, Super Cam, tu segundo sleeper. Ese es Torry Horton. Se va a los Seattle Seahawks, un wide receiver group que pierde a Tyler Lockett, pierde a DK Metcalf, llega Cooper Kupp, y si no me equivoco, también draftean otro wide receiver, ¿no? O draftean un tight end o algo así. Creo que
Sí,
el
Elijah Arroyo.
Arroyo. Entonces, claramente quieren armar talento alrededor de Sam Darnold, ¿no? Le acabas de pagar 100 millones, estás trayendo a Mike, perdón, ¿cómo se llama el coordinador
Mike McDonald.
ofensivo? No,
No, ese es
ese
el
es su
club.
head coach, perdón, el que llegó, estaba en los Saints el año pasado. Ay,
Uy,
¿por
se
qué
me
se
fue el
me
nombre.
está yendo? Bueno, el punto es que
Llegas
esperamos cosas buenas de Clint Kubiak, ¿no?
a
Entonces,
QB.
hizo un gran trabajo con Saints, ¿no? Recordar esas primeras semanas antes de lesionar a todo mundo, ¿no? Porque se
Todo
lesionó a todo
mundo,
mundo
sí.
de Saints. Pero la ofensiva se veía que tenía una identidad, se veía que tenía idea. Ya después, pues bueno, intentar esa identidad con Spencer Rattler fue complicado, pero sí creo que Clint Kubiak le va a dar una buena dinámica a esta ofensiva. Mejoraron la línea, que era algo que necesitaba. Ken Walker, Zach Charbonnet, trajeron otro running back, que ya lo mencionamos hace rato. JSN va a entrar a su tercer año después de un breakout year el año pasado. Entonces, me gusta esta ofensiva de Seattle Supercamp. Torrey Horton, ¿qué podemos esperar de este rookie wide receiver que se fue tarde en el draft?
Sí, es que se fue tarde porque en 2024 sufrió una lesión, creo que usó solo 5 o 6 juegos, pero fuera de eso, 2023 y 2022, increíbles temporadas, arriba de 1,000 yardas y 8 touchdowns en cada una. Es un gran receptor, un speedy wide receiver, un big time playmaker. Creo que es un como un... Es, creo, mira, tuvieron a Marquez Valdes-Scantling, mucha gente lo ve como un mejor MVS, o sea, creo que tiene ese big time play potential. En mi opinión, va a ser el tercer mejor receptor de esta ofensiva. O sea, tienes a JSN, tienes a Cooper Kupp, tienes a MBS. Y fuera de eso, pues tienes a Torrey Horton y Jake Bobo. O sea, creo que no hay tanto de qué hablar. Y por eso me gusta mucho el prospecto de Torrey Horton. Creo que Sam Darnold tiene el brazo para lanzarle a estos big-time players. O sea, Justin Jefferson, Addison. Lo veíamos normalmente en Vikings. Y me gusta mucho. Creo que va a ser muy buen impacto, es algo que necesitabas, ¿no? Porque JSN, pues normalmente es más como el slot receiver que lo puedes mover a veces en el outside. Cooper Kupp es de plano un slot receiver. Entonces creo que Torrey Horton es como este outside receiver frecuente, ¿no? Y me gusta mucho el pick. Creo que es un arma que le va a dar mucha velocidad a esta ofensiva de Seattle y le va a dar muchas libertades. Y creo que al final de cuentas podríamos ver mitades de temporadas donde veamos a Torrey Horton un poco más, o sea, más involucrado en esta ofensiva.
Pues, o sea, también creemos que Cooper Kupp va a llegar a hacer un impacto, ¿no? Porque es Cooper Kupp, pero ya está grande, muchas temporadas recientemente con lesiones. Entonces, creo que la puerta abierta está ahí, ¿no? Para los wide receivers. Y pues veremos de Sam Darnold también de qué está hecho después de una muy buena temporada con los Minnesota Vikings. Ya para acabar, mi último sleeper aquí es Trey Harris. Segunda ronda para los LA Chargers. Se ve en el pick 55. Me gusta mucho aquí Trey Harris porque creo que es un gran complemento para lo que vimos el año pasado de Ladd McConkey. 7 touchdowns el año pasado para Trey Harris. 3 temporadas seguidas con más de 900 yardas. El año pasado jugó con Jackson Dart. Se vio muy bien. En PFF tuvo una calificación de 95 contra man coverage, que es la mejor calificación de un wide receiver en esta clase, y sin duda un top vertical threat. Tiene length, tiene size, es como un Mike Williams, creo, ¿no? Se considera una versión de Mike Williams. Quentin Johnston sigue aquí, pero Quentin Johnston creo que para haber sido un first round pick ha sido algo bust, ¿no? El año pasado. O sea, el año pasado tuvo sus partidos, pero justo tuvo muchos drops. En playoffs fue un, ¿no? Les costó ahí un poquito la chamba a los Chargers. Entonces, Ladd McConkey tuvo un excelente rookie year. Sabemos que Justin Herbert es un gran quarterback y creo que Trey Harris va a encontrar sus semanas de 2 touchdowns, ¿no? Esos juegos donde lo encuentran en el goal line. Entonces yo sí esperaría que para un draft capital de segunda ronda en una posición que necesitaban, pues ahora sí que cubrir, creo que Trey Harris va a hacer un excelente trabajo. Les repito, nuestros sleepers es Ollie Gordon, que llega a los Miami Dolphins, Torrey Horton, wide receiver de los Seahawks, Cameron Scadiboo, running back, que llega a los Giants, y Trey Harris, running back, que llega a Los Angeles Chargers. Ya para despedirnos, Supercam, Shedeur Sanders cae durísimo en el draft. No se va el jueves, ni siquiera se va el viernes y ni siquiera se va el sábado temprano, Supercam. Shedeur Sanders cae durísimo. Los Cleveland Browns se mueven en el draft para agarrarlo en la quinta ronda. Pero algo que hizo, aparte de este tema en general que hizo todos los headlines, es que Shedeur Sanders recibe un prank call. Allegedly, uno de los dueños de los Falcons, Ulrich, deja su iPad desbloqueada con todos
el coordinador defensivo.
Con los contactos de los prospects, y al parecer su hijo toma el teléfono y le marcan ahí un prank call a Shedeur Sanders, haciéndose pasar por Mickey Loomin, el dueño de los Saints. ¿Qué pensamos de esto, Supercam? O sea, porque, o sea, ya basta con que sea Shedeur Sanders y caes a la quinta ronda, pero todavía este pranko, ¿en qué nos hemos convertido ahora?
Mira, creo que estaba leyendo que normalmente pasa, creo que el año pasado le pasó a Caleb Williams o algo así. Ay, y,
¿qué le dije?
Pero,
you're going to the second round, buddy.
Ya sé. No, pero, o sea, creo que el tema aquí con los prankles es que creo que ya es oficial que sí fue el hijo del coordinador defensivo, ¿no? De Falcons, ya hizo un statement en Instagram donde dijo, no, perdón, ya le marqué a Shedeur y le dije que perdón, que lo lamento. Y, o sea, estamos hablando de un quarterback que de seguro todas sus esperanzas se destruyeron en la primera noche del draft. O sea, él hizo su big party el jueves, ¿no? Para celebrar que probablemente lo iban a draftear. Y cae, o sea, y sigue cayendo, y sigue cayendo, y luego recibe este pranko. Hay un video, ¿no? De cuando le llaman, sí. Creo que estaban transmitiendo todo el draft, Shiloh Sanders estaba transmitiendo.
Mira, como Big Brother ahí en la casa
de Shedeur. Por eso, personalmente, creo que es un tema del por qué Shedeur Sanders cayó tanto. Todavía no sé, como se hace oficial, ¿no? De la razón por qué, y creo que no se va a hacer oficial. No. Pero mira, en mi opinión, es un movimiento típico de Browns. O sea, agarras a Dillon Gabriel el día antes y ahora terminas agarrando a Shedeur Sanders. Es un movimiento que haría Browns. Y... pero mira, espero lo mejor para Shedeur. Pues yo no lo veía como el segundo mejor QB, pero creo que sí es un QB que puede hacer mucho, muy buen impacto. Sí, creo que...
O sea, se fue Dillon Gabriel, Tyler Shaw. O sea, no solo se fueron antes que tú, se fueron Melrose, mucho antes que tú. O sea, casi 100 picks algunos. O sea, Tyler Shaw se fue en el pick 40. ¿Y Shedeur qué fue? En el
144.
Los Browns lo hicieron bien en el sentido de que si Dillon Gabriel o Shedeur Sanders se vuelven buenos, tienen a Quinshon Judkins y gastaron otro pick en Dillon Sampson, pick 126, creo, running back de Tennessee. O sea, hicieron algo bien, ¿no? Aparte recibieron este future first round el próximo año de los Jaguars. Entonces, vas a tener por lo menos otras dos el próximo año. Creo que están armando una buena base de jóvenes, pero sí, esta caída de Shedeur fue duro. Y como mencionas, o sea, draftear a Shedeur, sabes todo lo... la parte mediática, ¿no? Que va a traer, dilear con su papá y comentarios, ¿no? O sea, un poco. No voy a decir que es como LaVar Ball, pero, o sea, sí es como. O sea, como que va a haber momentos donde Deion Sanders claramente va a decir cosas, ¿no? Que puedan perjudicar, ¿no? O que se va a quejar de que Dillon Gabriel is getting more snaps.
Muchos,
o sea,
equipos no sé, quieren eso para su backup.
Justo,
o sea,
no quieres nada de eso, ¿no? Pero se me hizo muy raro que los Browns, que justo vienen de dos temporadas seguidas de que Deshaun Watson y que masajistas, y ahora es como de, oh, Shedeur Sanders, y como de, no, bueno, pues no.
Rap music y todo. No,
les gusta estar en eso, Supercam. Un placer, como siempre, recapitular estos 3 días de draft que tuvimos la semana pasada. Nos vamos a ver ahorita en estas semanas. Yo sé que tú tienes ahí tus midterms y luego tus finals. Entonces vamos a encontrar momentos diferentes para estar grabando. Pero hay mucho de qué hablar con estos nuevos rookies. Creo que podremos ya ir analizando más a fondo en los siguientes episodios. Pero muchas gracias por acompañarnos. Tenemos Gran Premio de Miami este fin de semana. Los NBA Playoffs están llegando a su fin en la primera ronda.
Los Celtics
parece que lo van a acabar en 5. Los Lakers están contra la pared después de perder ayer contra los Timberwolves. Los Knicks tienen a los Pistons contra la pared después de ponerse 3-1 arriba ayer. Tenemos cosas emocionantes todavía. El Thunder ya barrió su serie. Y pues tenemos todavía esta semana después del draft, donde rookie drafts van a empezar a surgir, preguntas de rookies, trades, etcétera. Aquí estamos para ayudarlos. Muchas gracias otra vez por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente edición aquí con los Fantasy Boys. Como siempre, un servidor, Abraham Frem, y me acompaña Supercam. Les deseamos mucho éxito en esta semana y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho.